Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comenzamos el tiempo de Adviento. La Iglesia mira a dos venidas de Cristo. En primer lugar, a la venida de Cristo en la carne, cuando se encarnó y cuando nació para nosotros. El tiempo de Adviento es una preparación para la celebración de esa natividad del Señor. Pero la Iglesia también en el Adviento mira a la segunda venida de Cristo, la que está prometida y anunciada en la Escritura, la que la Iglesia espera diciéndole a su esposo, ven Señor Jesús. Esa segunda venida, ¿la creemos? ¿Cristo vuelve o no vuelve? ¿O es una ilusión? Esta verdad dogmática, ¿qué influjo tiene en nuestra vida? Cristo vuelve, Cristo va a venir por segunda vez, pero con gloria. El mismo San Pedro anunciaba en la segunda carta que muchos hombres iban a decir con el correr del tiempo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron los padres todo permanece igual desde el principio de la creación. Pero dice, pero va a volver. Y si el Señor demora su venida, es por esa infinita misericordia y paciencia, esperando que se conviertan los que se tienen que convertir. Pero va a volver. Es más, ya está cerca, ya está cercana su venida. No sabemos cuándo, pero dice San Juan, estamos en la hora última. A esto comenta San Agustín, esta hora es larga, pero es la última. Y San Pablo, los romanos, dice, nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Esta venida de Cristo, la Iglesia la llama la parucía del Señor. Esta palabra la tenemos que aprender, porque es hermosa y la Iglesia la ha apreciado mucho. Resulta que al principio en el griego clásico, esta palabra compuesta, parusía, quería decir llegará, estar presente, pero designaba especialmente esas llegadas solemnes de un general o de un rey que iba a tomar posesión de una ciudad que había liberado de un enemigo y ahora empezaba a poseerla y a dominarla. ¿Qué condiciones se daban para que fuese una auténtica parucía así solemne? Llegaba el rey con todo esplendor, el pueblo salía a las puertas a recibirlo, como diciendo, queremos gozosamente que seas nuestro general o nuestro rey. Y por otra parte, comenzaba una nueva etapa para ese pueblo. A partir del siglo III, la Iglesia empezó a aplicar ese término parucía y esa idea de la llegada del rey, a la llegada de nuestro rey, del rey del universo. Por eso, para nosotros, la parucía del Señor indica esta llegada con gloria y con esplendor de Jesucristo, como Él mismo lo anuncia. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. El pueblo va a salir a recibirlo. ¿Y de qué manera? Dice, reunirá de los cuatro vientos a los elegidos. Y San Pablo dice, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires. El pueblo de Cristo sale a recibirlo. Y efectivamente se inaugura una nueva era. La Iglesia ya era ese momento del reino de Cristo que se iba implementando, pero todavía no estaba terminado, consumado. En cambio, ahora sí, va a decir San Pedro, arrepentíos y convertíos, a fin de que el Señor venga, que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. Es como que ahora el cielo mismo está reteniendo a Jesús, que ya querría estar con nosotros, pero tiene que demorarse todavía un tiempo, no sabemos cuándo, pero ya está a las puertas. Esta es una verdad de fe, está revelada por la Escritura, pero además la Iglesia la profesa como un dogma que repetimos en el credo todos los domingos o en las misas solemnes. El padre Leonardo Castellani, enamoradísimo de este dogma, cómo esperaba esta venida de Cristo y cómo defendía la argumentación de esta venida. Jesucristo vuelve, decía, y su vuelta es un dogma de fe. Y es de los dogmas más importantes. Lo que decimos en el credo, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. El mundo no continuará desenvolviéndose indefinidamente y tampoco va a acabar por azar, dice el padre Castellani, ni terminará por evolución natural de sus fuerzas elementales, sino por una intervención directa de su Creador. El universo no es un proceso natural, dice Castellani, como piensan los evolucionistas o los naturalistas, sino que es un poema gigantesco, un poema dramático del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llaman teológicamente creación, redención y parusía. Ese será el desenlace del drama de la humanidad. Mirarán al que traspasaron. Esto lo había anunciado el profeta Zacarías. Se cumplió ya cuando lo crucifican a Cristo y los judíos miraron el cuerpo atravesado del Señor. Pero ahora los hombres volverán a mirar al que atravesaron con sus pecados y lo verán llegar glorioso, lo verán llegar precedido de signos impactantes, de trastornos cósmicos universales, y va a volver, y así lo anuncia el evangelista San Lucas, y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Esa gloria de Cristo hará palidecer a los astros, señales en el sol, dice la Escritura, en la luna y en las estrellas. Todo este lenguaje apocalíptico, también simbólico, muchas veces nos puede asustar, quedándonos solamente con estos elementos, cuando lo más importante de este dogma de la parusía es que Cristo va a venir, y no tanto que se va a destruir el mundo, y no tanto que va a palidecer el sol o se van a caer las estrellas. Y si palidece el sol, pierde su luz, es porque apareció el cuerpo radiante de Cristo, el verdadero sol de justicia. Ya no hace falta otro sol. También se anuncia un signo maravilloso, misterioso en el cielo, que dicen los santos, será el signo de la cruz luminosa, la cruz que llenará de gozo a los justos, ya que no rechazaron esa cruz en sus vidas. Pero esa cruz también, ese signo de la cruz, llenará de amargura, de terror y de angustia a los réprobos que la desecharon de sus vidas como algo despreciable. Y aparecerá el Señor con todo poder y gloria. Miren cómo describe Santo Tomás de Aquino. Aun cuando Jesucristo se muestre en forma gloriosa, aparecerán sin embargo las señales de su pasión. No con defectos, sino con resplandor y hermosura, sus llagas, su costado abierto, para que al verlas los elegidos se gocen, reconociendo que fueron redimidos por la pasión de Cristo, y los pecadores se entristezcan por haber despreciado tan gran beneficio. Y entonces, dice también la Escritura, enviará a sus ángeles para que al toque de las trompetas convoquen desde los cuatro puntos cardinales a los elegidos. ¿Qué dice Jesús después de anunciar todo esto? Cuando pasen estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque ya se acerca vuestra liberación. Jesús anuncia esto para dar ánimo, no para atormentar, no para entristecer, no para asustar. La parusía para la iglesia es objeto, sí, de temor, pero sobre todo es objeto de esperanza. Es la esperanza de la liberación. Ya tenemos una primera certeza, dice el Papa Benedicto XVI, mirando esta segunda venida. Mientras la esperamos, con la iglesia, tenemos esta fe. Cristo ha resucitado y está junto al Padre y está intercediendo por nosotros. Esta certeza de que el Señor resucitó y que Cristo es más fuerte que la muerte y que Él está con el Padre y que está con nosotros, esto nos tiene que llenar de paz, nos tiene que llenar de fuerza interior, pero sobre todo el saber que va a volver. Nos tiene que llenar de una serena calma. ¿Cuántas veces nos indignamos ante las injusticias? Bien, ya va a volver el Señor a poner las cosas en su lugar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la preparación? ¿Qué se le pide al cristiano mirando a esta parusía? La tiene que esperar, la tiene que creer. Pero siguiendo los textos de la Escritura, cuando Jesús anuncia su segunda venida, ¿qué es lo que pide en primer lugar? Vigilancia, estar atentos. Lo dice, por ejemplo, en Mateo 24, comprende que si se supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Primera preparación, estar atentos. En cualquier momento tengo que rendir cuenta de mis obras. Es preciso ver si estoy con el aceite suficiente para enfrentar la espera, con mi lámpara encendida. En segundo lugar, la oración. La iglesia reza, reza siempre, de día, de noche, en el gozo y en la tribulación. Pero rezando también le pide, le suplica al Señor que no se demore. Venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro. Y en el Apocalipsis dice, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Y con esas palabras termina toda la Biblia, con el deseo y la oración de la Esposa, reclamando que el Esposo no se demore, que venga cuanto antes. Acá seamos realistas. Tomemos en serio estas palabras que todos los días decimos, venga tu reino, no te demores. ¿Cómo las tomamos en serio? El Papa Benedicto XVI, él decía, se nos hace difícil a nosotros en este tiempo rezar con toda propiedad y decir, ven Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, sabiendo que eso implica que estamos pidiendo como el final, como la destrucción final, o estos cielos nuevos y tierras nuevas, pero que deben estar precedidos por una destrucción. Y sin embargo, el Papa Benedicto nos animaba, hay que decir con la Iglesia, ven Señor Jesús, y con sentido común explicaba, ciertamente, es como que no queremos que venga ya el fin del mundo, pero por otra parte, queremos que termine este mundo injusto. También nosotros queremos que el mundo sea profundamente cambiado, que comience la civilización del amor, que llegue un mundo de justicia y de paz, sin violencia y sin hambre. No queremos eso. No estamos pidiendo permanentemente eso. No estamos llorando por todo ese mal en el mundo y por tantos niños que sufren injustamente y tantas personas que están sufriendo. Y dice Benedicto XVI, queremos todo eso. ¿Y cómo podría suceder sin la presencia de Cristo? Sin la presencia de Cristo nunca llegará realmente un mundo justo y renovado. Por eso tenemos que pedir que venga el Señor a colocar las cosas en su lugar, a reordenar las cosas. En este sentido, rezamos con San Pablo, decía Benedicto XVI, Maranatá. Ven Señor Jesús, y rezamos para que Cristo esté realmente presente hoy en nuestro mundo y lo renueve. Eso lo tenemos que pedir, que el Señor venga cuando Él vea conveniente. No lo sabemos cuándo llegará, pero tenemos que estar preparados y tenemos que pedirle que venga. Juan Pablo II lo que pedía en esta espera, como la gran actitud del cristiano, vigilante y que reza y que mira, es hacia el oriente, esperando la segunda venida, lo que pedía era coherencia. No solamente sentimientos piadosos, pide coherencia hasta el heroísmo, decía el Papa. Esa es la gran respuesta a un mundo mundano, a un mundo secularizado, que no quiere pensar en Dios y mucho menos quiere pensar en que tiene que dar cuentas al Dios que viene a juzgar. Nosotros tenemos que ser coherentes con la fe que profesamos, coherente con los mandamientos que sostenemos y que predicamos. En este contexto, decía el Papa San Juan Pablo II, adquiere extraordinaria elocuencia el testimonio de quienes por fidelidad a Cristo y al Evangelio no han dudado en dar la vida, los mártires. Con su ejemplo, alientan a los cristianos a una coherencia valiente hasta el heroísmo. Bien, cada uno de nosotros sabe dónde especialmente tiene que ser coherente. Tal vez en la oficina, en la universidad, en el club, en el deporte, en la propia familia. ¿Cuántas veces el temor, el respeto humano, el miedo de perder un afecto hace que terminemos llevando como una doble vida y rompamos esta coherencia de los santos? ¿Qué buscamos? ¿Qué esperamos? ¿A quién esperamos? San Pablo le decía a los colosenses, pidiendo esta misma coherencia a la que hace referencia Juan Pablo II, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Pero si realmente sabemos por nuestra fe que Cristo resucitó, que está en el cielo y que ahí está nuestro bien, ¿qué espero? ¿Qué busco? ¿Por qué tanta diligencia en buscar el paraíso en esta tierra? No hay coherencia muchas veces en nuestra vida. Por eso, que María Santísima, que como nadie supo ser coherente, como nadie esperó el reino de su Hijo, que nos enseñe como madre y como maestra, que nos oriente el corazón a desear la venida de Cristo, a acomodar nuestra vida para estar serenos y en paz, haciendo lo que tenemos que hacer, pero esperando el reino de Dios. Firmes en la fe.